La terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan la terraza Lorena Franco, Jorge Asenjo y Joseba Urkiola. Las 12:07 y sí, estamos cansados. A mí no me gusta nada que empecemos con este ánimo diciendo que pues que tiene sueño. No sé, me ha parecido que
bajabas ligeramente. La verdad es que sí. ¿Te has ido a las fiestas de la OTAN, no así?
No, la verdad es que no me apetece tampoco. Vale.
Yo estoy cansadísimo de las fiestas de la OTAN.
Bueno, yo estoy...
Feliz
de Solé. Hola, ¿qué tal?
Sí,
yo estoy de Solé totalmente, porque es todo fiesta, compras, jolgorio y luego firmar un documento donde aparece 28 veces la palabra nuclear. Joder, es como para decir, tío,
pues no está
¿de
como
qué
para
vais?
Excursiones y...
pero mira,
catas de aceite y,
sí.
Bueno, y el mundo de la alpargata, todas con la alpargata.
Ni mencionarlo.
Sí.
Pero luego todos los que ayer hubieran sido anti-OTAN se fueron a la fiesta de la embajada. Luz Casal, Pablo López, Carlos Vives, Alejandro Sanz, en fin, Ainhoa Arteta, bueno, Rosalén...
Pero esto que era un festival de Eurovisión, pero
pues una cosa no de esa. No, Jill Biden, cita. Que dijo, voy a hacer una fiesta aquí con esto y venga. Y
pregunto ya, cantantes que anden por aquí, así
venga,
un poco una
para acá.
Cosita...
Sí, sí.
Pues mucho festejo, mucho festival. A ver, que sí, que será muy importante en lo organizado. En la... Como digo yo, aquí se ve a una gente y luego hay otros que deben estar trabajando.
Sí.
Porque lo de IFEMA es para gente que estaba trabajando, supongo, y los demás andaban dando vueltas y excursiones.
No lo sé. La cosa se está poniendo difícil. Hay otras quejas. Por ejemplo, los camellos de Madrid se quejan del exceso de vigilancia.
Ah,
que no.
Yo estaba pensando, pensaba en el zoo. Yo inocente.
No, que está mal, que hay demasiada vigilancia y claro, sí. No pueden trapichear como corresponde.
Claro.
Que es que ves, siempre hay situaciones...
Todo mal.
Tontas
quejas, hay muchas quejas. Bueno, yo mira, a raíz de esto que estás contando, si no fuera porque en Ucrania pues están muriendo muchas personas y ese es el gran drama... Y aparte, la economía mundial está hecha unos zorros.
10,2 pues,
sí,
de
eso es.
IPC.
A ver, la verdad, lo de las imágenes estas que estamos viendo de risas y jauja y comidas y menús especiales y las alpargatas por aquí y las catas de aceite por allá. Si no fuera, la verdad es que a mí me parece que la tensión entre los líderes mundiales sería la propia de un patio de colegio. Porque, a ver, antes de la cumbre de la OTAN estuvo la del G7.
Sí.
Y ya sabéis que se les grabó a los líderes descamisados, sí. Así sin chaqueta y tal,
sí.
Y haciendo chanza
casual.
Sobre la imagen, famosa imagen de Vladimir Putin sin camisa, subido a un caballo.
Varias imágenes.
Bueno, varias, porque le gusta mucho.
Cazando, pescando salmón.
Sí, sí. Nunca hace frío en
nunca.
Rusia. Y bueno, pues hay bromeo, especialmente Boris Johnson, con la idea de ¿y por qué no hacemos lo mismo? Y nos descamisamos todos. Von der Leyen puso cara rara, por cierto, cuando dijo
normal.
Eso. Pero dijo, ¿por qué no hacemos esto? Porque esto da una imagen de poderío, por lo menos a Putin le funciona. Esto que era una broma, evidentemente, a Putin, que también tenía otra cumbre en el Mar Caspio, porque también hacían cumbres en otras partes del mundo, en Turkmenistán concretamente, pues dijo, no le hizo ninguna gracia. El humor británico no lo lleva bien Putin. Entonces,
no se le ve sutil.
No, entonces vino a decir que le parecía una imagen repugnante imaginarse a los líderes del G7 sin camiseta o sin camisa. Entonces, claro, bueno, uno que repase las imágenes de quiénes son los líderes y, bueno, pues se haga una idea. Y por otra parte, dijo, no sé cómo querían desnudarse, hasta la cintura o debajo de la cintura. Esto ya es un humor un poco
zafio.
Sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Estamos en un foro pues, que no parece muy moderno. Y por otra parte, también Boris Johnson, que tampoco es muy moderno, dijo que consideraba que si Rusia hubiera tenido una mujer al frente del país, nunca hubiera invadido otro. y o no hubiera iniciado un proceso de guerra, un proceso bélico. Pero Putin le ha recordado que Margaret Thatcher lo hizo en la guerra de las Malvinas. O sea que el uno por el otro, esto sí, parece...
Hay que recordar.
Pues una...
También
una
es cierto que no fue Margaret Thatcher la que invadió las Malvinas. También que las Malvinas es un caso de colonialismo tardío.
Tardío, sí.
Pero
sí.
En sí, cualquier caso...
Bueno, dicho esto, esta semana, teníamos un invitado el lunes que, ¿sí? Fíjate que nos contaba que iba a tener mucho lío este fin de semana y parece que no.
Pues parece que no, porque hoy hemos sabido que se ha suspendido el concierto previsto para mañana, viernes, uh-huh, en Chillidalecu de la Orquesta Mondragón. Se iba a celebrar dentro del Singular Fest y también no ha sido el único, también se ha suspendido el de la ópera Garaje y también el de Dean Guarenham, uh-huh, o Warham. Uh-huh. Y el museo pues aseguran que está siendo un verano complicado para los conciertos y que la promotora ha anunciado que se suspenderían sin ofrecer más razones. O sea que no sabemos muy bien.
Si se mantienen otros.
Eso es, sí, se mantiene para el sábado el de Lila Downs, sí, y el domingo el de Chucho Valdés.
Claro, si eso se mantienen, ¿cuáles son los otros problemas? Porque nosotros a Javi le vimos
con
entusiasmado,
confirmado
con el tema.
También. ¿Sí? Bueno, pues nada, esperemos que pronto se les pueda ver y escuchar. Son las 12 y 12 minutos. Me apetece ir a un entorno que es maravilloso.
A mí lo que me apetece es comer algo.
Y eso es importante, porque me dicen que se come muy bien.
Vale, vale.
Nuestro primer invitado hoy en la terraza se encuentra, me imagino que a la sombra del Amboto, en lo más profundo del Valle de Achondo, a Rázola, ahí donde acaba ya el camino.
Pero a la sombra
más o menos
no hay
por
sol,
allí.
Perdón.
Bueno, a la sombra, porque es que el Amboto impone, sobre todo si sí, estás ahí en el Valle de Achondo. Hay que decir que este valle, para quien no lo conozca, merece una visita obligadísima. Pero además del entorno natural, de los espectaculares baserris que hay por ahí, la gastronomía y la alta cocina se viven con mucha intensidad, además desde hace décadas, y donde seguimos sumando buenas mesas donde disfrutar de nuestros productos. Vamos a ir hasta el caserío Macacheta, es un baserri centenario donde desde hace creo que un mes se asienta el restaurante Erro. Como su nombre indica, busca las raíces de nuestra cocina. Y al frente está el chef Jorge Asenjo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
A ver, quiero ver si se escucha algo de, no sé, pajaritos, ambiente natural, porque me imagino que estás rodeado, ¿no?
Pues mira, justo enfrente del río estamos.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, Jorge, un mes más o menos, ¿no?, desde que abristeis Erro.
Sí, poquito.
Bueno, ¿y cómo ha ido este mes?
Pues la verdad es que muy bien, con muy buenas expectativas y muy contentos, la verdad.
Bueno, ¿cómo ha ido el cambio de ambiente? Porque estabas en el Galerna de Donostia, ¿no? Y ahora te has ido para el interior.
Eso es. A Vizca ya me he venido.
¿Te has cambiado un poco la cocina, el cambio de ambiente?
Sí, al final estamos en un sitio, un entorno, como decís, mágico. Y bueno, aquí estamos rodeados de huertas, de plantas silvestres, mucha caza... truchas, cangrejos de río.
Bueno, claro, ese supongo que es el motivo, el entorno donde te encuentras, el que hace, y has citado ya la palabra silvestre. Hemos visto que haces cocina silvestre. ¿Esto cómo lo explicamos?
Bueno, al final la cocina silvestre es lo que nos da la tierra, ¿no? En nuestro menú ahora mismo, por ejemplo, tenemos solomillo de jabalí, ¿no? Hacemos diferentes curaciones de corzo, de... Y yo siempre explico que cuando criamos un cerdo, aunque sea ibérico de bellota, ¿no?, ya le estamos diciendo que hay que comer. Pero aquí las cosas silvestres, ¿no?, eligen su comida, uh-huh, y al final eso se nota, ¿no?
Uh-huh. Claro, me imagino que eso te obliga también a conocer un poco lo que hay en el entorno. No solamente los productos, digamos, la materia prima que vemos luego en el plato, sino también, pues no sé, hierbas o ingredientes igual menores, pero que son fundamentales. ¿Trabajas también buscando lo que hay, sí, por ahí?
Sí. Todo el tema de las ortigas, los bledos, llantenes... Uh-huh. Es muy importante. Al final, a nivel nutricional, a nivel curativo, geranio de San Roberto... Tenemos que pensar al final que lo que nos da la tierra es muy inteligente, ¿no? Y debemos aprovecharlo.
¿Geranio de San Roberto?
Eso es.
¿Qué es eso?
¿Un geranio?
Pues es el geranio silvestre.
Ah, Vale, vale.
La hierba de San Roberto, no, que es una florecita así rosita, muy bonita y muy buena.
Ya, ya. No, no lo conocía. Yo conocía el geranio del Tiesto, pero...
el que tienes en casa, supongo. Sí.
Y Jorge, si no vamos mal encaminados, tu abuelo tuvo mucho que ver con el trabajo que quieres hacer, ¿no?, en el restaurante.
Sí, al final él fue el que me enseñó un poco a conocerlas, a distinguirlas. De siempre ha sido el que me ha llevado a coger las corujas, pamplinas, en los ríos, acederas, en los prados...
Es increíble, yo es que estoy oyendo nombres también, Feliz, de especies que no...
Que no controlamos.
Y luego también me llama la atención, Jorge, que has hablado de platos o de ingredientes que, bueno, que los podemos ver, los podemos encontrar en nuestro entorno, incluso en mercados, pero que no los vemos mucho igual en la carta de los restaurantes. Has hablado, por ejemplo, de trucha, de cangrejo de río, ¿no? Que son productos que están ahí, pero que igual en un restaurante... No es fácil encontrarlos.
Sí, es complicado, pero bueno, son productos muy, muy, muy interesantes.
Bueno, luego estas cosas hay que trabajarlas. ¿Y vosotros cómo lo trabajáis? ¿Qué es eso de la cocción, que es algo que tú dices que hay que recuperar?
¿De la qué, perdona?
De la cocción.
¿De la cocción?
De cocer los alimentos.
Eso es. Al final tenemos un plato, por ejemplo... envolvemos en unas hojas de parra o de higuera y cocinamos con barro, como hacían nuestros antepasados, íberos o vascones.
Uh-huh. Mm. Y también imagino que trabajas buscando esas técnicas de conservación que, bueno, pues que en algunos sitios se están recuperando, pero que son de toda la vida. No sé si el salazón, por ejemplo, la fermentación.
Eso es. Al final queremos un producto pararlo, ¿no?, y mantenerlo durante mucho tiempo.
Bueno, y luego hay que hacer propuestas a los comensales, ¿no? ¿Cómo tenéis distribuido los menús y todo eso? ¿Es una cosa accesible, lo vuestro?
Sí. Tenemos dos menús. Uno corto, que, bueno, tiene 10-12 platos a 70 euros. Luego uno más largo a 95. Tenemos luego carta.
¿Y cuántos platos tiene el largo si el corto tiene 12?
16.
Bueno.
Pero bueno, al final son bocaditos.
Y Jorge, ahora mismo que se acerca la hora de la comida, ¿qué huele vuestro restaurante? ¿Qué huele la cocina de Erro?
Pues mira, a un guiso de cangrejos tradicional de toda la vida.
Uh-huh. Nos estás provocando, ya te digo.
¿Pero qué van en salsa vizcaína o cómo van?
Pues mira, con un poquito de papada, de mascarada, de escurcherry, el pío negro, que lo están recuperando ahí también y trabajamos con ello... Y un poquito de ajito, un poquito de picantito, un poco de vino.
O sea que va, la cosa...
Sí, promete.
Va cogiendo ahí. Bueno, el lugar marca. No hemos hablado del Basarri de Macaceta. También tiene su historia y tiene una ubicación fabulosa. Donde cuéntanos exactamente cómo es Macaceta.
Bueno, pues estamos en el Valle de Achondo, en el barrio de Arrázola. Y la verdad es que se está convirtiendo en un enclave. Tenemos a grandes restaurantes como Echevarri, al lado Mendigo y Coa, y se está haciendo una zona muy, muy interesante, ¿no?, a nivel gastronómico.
Uh-huh. Y a otros niveles también, que es una maravilla ir a pasear por ahí, descubrirlo, quien no conozca el Valle de Achondo, y descubrir ahora mismo Erro. Y en la cocina está Jorge Asenjo, con el que hemos hablado, y que va a intentar recuperar esencias de productos nuestros, de nuestro entorno, y también técnicas de cocción, que a veces que tenemos prisa para todo, pues mira, las vamos olvidando, y ahí van a estar presentes. Jorge, que vaya muy bien la aventura de Erro.
Muy bien, muchísimas gracias. Te lo esperamos. Abur, abur.
Las 12 y 20 minutos y también tenemos que recibir en unos instantes a Lorena Franco, que es autora de, bueno, escritora, novelista, nos trae una novela negra, Félix Linares ha estado con ella y tras la publicidad escuchamos lo que cuenta de su libro El lugar donde fuimos felices.
Culmia Arribitzi, la piedra preciosa de Donostia, con una ubicación exclusiva en Plaza Guipúzcoa. Una lujosa promoción de viviendas de 2 a 4 dormitorios en un edificio histórico, dotadas con todo lujo de detalles para que comiences la vida que habías soñado. Infórmate en el 900-929-282 o en culmia.com. ¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, además, sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres y con transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas sin IVA en Muebles en Rey, las mejores. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y en Guipúzcoa, carretera Guipúzcoa 636, entre Irún y Rentería.
688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
Berpiztu, programa para la reactivación económica y el empleo. Berpiztu, la respuesta vasca para relanzar Euskadi con más de 13.000 millones de euros. Conoce toda la información sobre los programas en irekia.euskadi.eus/Berpiztu.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Euskaltel tenemos un mensaje para la agencia de viajes Chema Pamundi, que abrió el camino, y para la frutería de Susana Oria, para limpiezas Calimocho, Óptica Bea, que siempre lo vio claro, Fisioterapia Dolores y, por supuesto, para Colchones Agustín, que nunca se acomodan, para Cerrajería Ichi, abierta las 24 horas, y a la Carnicería La Vaca, de gran tradición familiar. A todos los supercomercios, Euskaltel os da superpoderes. Descúbrelos en euskaltel.com/supercomercios.
688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840. Participa.
Now that mountains of meaningless words and oceans divide. Have our own set of stars to comfort and guide us.
Hoy vamos a volver a hablar con Lorena Franco, porque lo hacemos todos los años por estas fechas aproximadamente. Desde que Lorena consiguió el éxito hace 6 años con La Viajera del Tiempo, ha ido dándonos año tras año una novela satisfactoria que acompaña siempre el final de la primavera, bueno, y a veces el principio del verano. Títulos suyos son El último verano de Silvia Blanch, Todos buscan a Nora Roy, Los días que nos quedan y ahora mismo El lugar donde fuimos felices, que es la nueva novela de Lorena Franco, a la que ya saludamos. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien, encantada de estar un ratito con vosotros.
Bueno, siempre es muy satisfactorio hablar de tus novelas, pero verás Lorena, con esta es que tenemos problemas. Cualquier cosa que digamos puede ser un spoiler.
Sí, hay que tener cuidado, la verdad que sí, para desvelar lo justo para que el lector quiera adentrarse en sus páginas, para que le enganche desde la primera página hasta la última, y eso, desvelando lo justito. Uh-huh. Hay que desvelar poco.
Yo, si me permites, diría que esta novela es también un paso adelante en el sentido de acumulación de situaciones, de cliffhangers, de giros de guión asombrosos, de relaciones verdaderamente insospechadas. Estaríamos, no sé si está dando un giro a tu narrativa, pero estaríamos en el territorio de Joel Dicker o algo así, ¿no? No sé si te has sentido algo influenciada.
No, la verdad es que no me recuerda nada a Joel Dicker esta novela. No, y mira que soy lectora, ¿eh? Joel Dicker, no, para nada. Es una novela, claro, distinta a las anteriores, quizá por sus personajes, son más maduros. Tenemos a Nuno, a Paula, a Blanca, son personajes, bueno, pues con muchos secretos a cuestas, pero secretos de esos que pesan, ¿no? Tal y como dice en la sinopsis, ¿no? ¿Por cuánto tiempo podemos mantener ocultos los secretos sin que nos pesen? pues bueno, pues secretos de intriga, de misterio y con un punto de romance es lo que vamos a encontrar en el lugar donde fuimos felices.
Aquí lo que tenemos es que el misterio de ahora se desvela dentro de 10 páginas, pero tenemos otros 3 ahí acumulados. Bueno, tenemos la historia de Paula, que llega a un instituto un poco elitista, donde su antecesora ha muerto unos meses antes, ha sido asesinada, no solo ha muerto, sino que ha sido asesinada. Esto es lo que se puede contar, porque luego ya veremos que la cosa se complica. Y donde hay una serie de personajes, bueno, pues cada uno tiene evidentemente cosas que guardar en secreto y todos tienen de alguna manera relación. No sé si has sido primero creando la nómina de personajes y luego estableciendo la red de relaciones entre todos ellos, o era al contrario, que tenías esas relaciones y has ido creando los personajes.
Bueno, lo primero que vino para escribir esta novela fue la ambientación en Villafranc, un pueblo de la Costa Brava, ¿no? Que ahora mismo en verano apetece mucho, ¿no?
Sí.
Y luego vinieron los personajes y finalmente la trama. La trama la tenía muy clara, pero bueno, luego ya sabes que cuando te adentras en ella van cambiando cosas y van surgiendo otras historias. Es una novela en la que yo tenía muy claro que quería giros, que vinieran giros desde el principio, desde los primeros capítulos, no solamente el plot twist final, sino que fuera una novela, pues eso, que a cada final de capítulo, capítulos breves, ágiles, llevaran al lector a querer saber más, ¿no? Y que se encontrará en, no en todos los capítulos, pero bueno, en la mayoría, ¿no? Pues bastantes giros que no viera venir.
La profesora muerta, unas semanas antes de que empiece la historia, se llama Blanca Roca. ¿No será alusión a la editora que se llama Blanca Rosa Roca?
No.
No vaya a pensar que la has matado en una novela.
No. Nada que ver.
Ha sido casualidad el nombre, ¿no?
Casualidad, te imagino. Sí, totalmente.
Y luego tenemos a Paula, que nominalmente es la protagonista. Pero bueno, al final hasta la propia Blanca, que está muerta, acaba poniendo su voz a través de un diario que va apareciendo por fascículos y que llega a manos de Paula, ¿no? Al final, esta es una novela bastante coral.
Sí, es una novela coral, pero bueno, tenemos 2-3 personajes principales, ¿no? Nuno Ventura, que es profesor de matemáticas, pero bueno, con su puesto en riesgo porque ha decidido encargarse de una controvertida discoteca que era de su padre, Faro, en el Faro de San Sebastián, que es una discoteca ficticia, así como el Instituto Magno, que también es ficticio. Entonces tenemos a Paula, la nueva profesora, y Blanca, que sin estar, está muy presente en la novela. Conoceremos su pasado y por qué ese final, ¿no? ¿Por qué ha acabado tan mal?
Bueno, pero es que además, al conocer el pasado de Blanca, acabamos conociendo también el pasado de otra gente que también fue víctima en su momento. Que sí, al principio no puedes ni imaginarte que todo eso está relacionado, ¿no?
Exacto, hay muchas víctimas, es el efecto dominó, ¿no? Que cae una ficha y caen todas. Sí, hay muchas víctimas en esta novela, hay muchos casos también de actualidad, ¿no? Como es el bullying escolar, el maltrato. Yo creo que también es importante, ¿no? Ponerle voz a estos temas que vemos a diario, ¿no? También solamente hace falta poner telenoticias, ¿no? Y por desgracia encontramos tantos y tantos casos, ¿no? Pues a través de la literatura, de series, de cine, ¿no? Hay que darle voz y visibilidad, no mirar hacia otro lado, ¿no?
Hay también una crítica, aunque no sea el motivo de la novela, que es otro, también a cierta clase social, ¿no?
Sí, bueno, ocultan sus historias, ¿no? Y bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque también, pues se mueven, en la élite se mueven cosas bastante turbias, ¿no?
Claro, en todas partes.
Eso lo sabe todo el mundo, en todas partes, pero digamos que la élite también, ¿no? Entonces, bueno, pues la ambientación está bastante centrada en ellos. Hasta ahí puedo leer.
Es que claro, ya decimos que hay que hablar poco de todo esto. Por cierto, que Paula es profesora de literatura y da a los chavales lo que el temario exige, pero también tiene sus propias iniciativas y le recomienda leer, por ejemplo, a Patricia Highsmith, cosa que a la directora le parece fatal, porque seguramente le parecerá que Patricia Highsmith es muy poco educativa, pero seguramente a ti te gusta mucho, ¿no?
Claro, a mí es que me encanta. Sí. Ella como profesora, claro, quiere motivar a los chicos, ¿no? Quiere darles algo diferente, algo distinto, algo que cree un poco de controversia, ¿no? Pero sí, efectivamente, a Sofía, que es la directora del centro, es una mujer así como muy fría, ¿no? Aunque, bueno, al final todos y cada uno de los personajes veremos, ¿no? Que también tienen su parte, bueno, contradictoria, humana, por así decirlo, pues no le parece bien. claro que pues, Patricia Hitch no tiene nada que ver con el temario, ¿no? Pero tenía que introducirla, es una de mis escritoras de cabecera, obviamente, sí.
Sí, lo que pasa es que no te veo yo muy Highsmithiana en eso, porque los personajes de Patricia Highsmith suelen ser más crueles, más retorcidos. ¿Tú tienes compasión con tus personajes?
Con algunos, no con todos, ¿eh? Con todos no. Pero sí que, bueno, pues por ejemplo, la parte romántica que tiene esta novela, ¿no? Que también hay que poner un poquito de luz entre tanta oscuridad, entre tanta sombra, ¿no? Pues sí me gusta ser amable con algunos personajes. Por ejemplo, con Paula y con Nuno. Aunque se lo he hecho pasar muy mal a los dos, el lector ya lo verá a lo largo de sus páginas. Bueno, yo creo que al final... Bueno, no diremos nada, ¿no? Pero un final feliz, un poco feliz, hay que dárselo después de todo.
Pero aún con todo son personajes bastante ambiguos, sobre todo en uno, ¿no? Que es el tipo este que tiene que manejar la discoteca, pero en realidad lo que le gusta es dar matemáticas en el instituto y viajar con su lancha a lugares de la costa donde pueda ser feliz. Pero luego también tiene un lado turbio porque, al fin y al cabo, como hablábamos antes, el mundo de la noche... Es peligroso y, bueno, pues igual no es su padre, pero hay que sobrevivir allí, ¿no?
Sí, hay que sobrevivir. Bueno, claro, hace 2 meses se ha muerto su padre, entonces ha visto con el peso de la discoteca, con todo lo que se mueve ahí, con cosas que él incluso desconoce, ¿no? Entonces va a ser un viaje con uno bastante transformador, ¿no? Porque no veremos al mismo Nuno en la primera página que en la última, con sus contradicciones, cómo piensa, cómo siente, las decisiones que toma. Es un personaje muy complejo. De hecho, me costó bastante darle vida, pero al final se convirtió en mi personaje favorito y yo creo que va a ser así para los lectores, ¿no? Nuno es mucho Nuno, pero bueno, es aquello de cuando te ves inmerso en un mundo en el que no quieres estar, pero tienes que estar, pero no, es contradictorio todo. Entonces, bueno, pues junto a él veremos a ver qué decisiones toma, que se calla, que esconde, que dice, que cuenta, que no, porque al final el lector va a saber más, bueno, lo va a saber todo, pero hay personajes que se quedan con cosas sin saber, ¿no? Paula, por ejemplo, va a desconocer muchas cosas que los lectores sí que van a descubrir.
A ver si se te va a colar en alguna novela futura, ¿eh? Que veo que la has dejado con mucho cariño.
Sí, la verdad es que sí, yo, mira, lo colocaría en todas las novelas ya, a Nuno Ventura, la verdad que sí.
Y como tú decías que su padre ha muerto, como hay cosas que no podemos decir, pero que tienen que ver con las relaciones familiares, en realidad esta es casi una novela de padres e hijos, padres, madres, hijos, hijas, ¿no?
Bueno, sí que tiene bastante relación, ¿no? Familiar, porque también conoceremos, bueno, a la madre de Blanca, lo que hizo, por qué lo hizo, al padrastro,
claro.
Sí. Es que es un tema bastante de familia, de hijos. Sí, tienes razón, mira, no lo había planteado así, pero es sobre todo una historia de personajes, ¿no? En la que iremos descubriendo, pues eso, por qué tanto peso, por qué tanto dolor, por qué tantos secretos. Hay ahí detrás. Y fíjate que con el título, Los lugares donde fuimos secretos, es un título que es poco de thriller, ¿no?
Sí, pero parece claro, más romántica que otra cosa.
Sí, pero no sé si has leído, claro, una de las primeras frases, que es de Julio Ramón Ribeiro, que es "también mueren los lugares donde fuimos felices". Es una frase ya un poquito más turbia. De ahí viene el título, ¿no? El lugar donde fuimos felices. Pero ya no solamente es el lugar, es con quién compartimos ese lugar, ¿no? Y entonces de ahí, pues, toda la historia de todos los personajes.
¿A ti te cuesta mucho escribir los libros? Quiero decir, ¿los escribes, los retocas, los revisas, los recortas? ¿O por el contrario, sabes perfectamente cómo ir pautando los diferentes momentos que tienen que tener el giro conveniente y todo esto?
Depende. Con esta novela, fíjate que lleva escrita 2 años.
¿Qué dices?
Claro, que se dice pronto, ¿no? Pero en estos 2 años han habido muchas correcciones, han habido muchos cambios, ¿no? Hasta el resultado final, que ha sido el que, bueno, tanto yo como la editorial queríamos, ¿no? El mejor resultado posible. Pero efectivamente lleva escrita 2 años, se dice pronto,
sí.
Así que ha llevado su tiempo, pero sobre todo eso, de correcciones, bueno, también de tiempos editoriales, ¿no? Que no podía salir antes. Bueno, porque cada año he ido sacando una novela, incluso el año pasado 2, ¿no? Como los días que nos quedan en noviembre y todos ganan a Roy en marzo. Así que, claro, necesitaba su tiempo y su espacio, pero Cada historia te pide una cosa u otra. Puedes escribir una novela en 3 meses, pero luego puedes estar un año de correcciones. Uh-huh. O una novela en un año y luego las correcciones te llevan nada, 2 meses. Todo depende de la historia y de lo que tú quieras contar y lo tengas claro o no.
O sea, que esta novela está escrita en pandemia.
Bueno, pues sí, el verano de la pandemia, sí, uh-huh. Más o menos, en verano de 2020 se empezó a escribir, sí, uh-huh. Sí.
Lo que quiere decir que ahora mismo ya tienes alguna otra novela terminada.
Pues sí, hay alguna novela que se publicará próximamente, sí.
Bueno, pues quedamos cuando la publiques, ¿vale?
Esperaremos, sí, volveremos a hablar.
Aunque eso es prematuro hablar de todo eso, lo que cuenta ahora es que Lorena Franco ha publicado en Planeta, El lugar donde fuimos felices, y que ha estado hoy charlando con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena.
No, gracias a ti siempre, que vaya muy bien.
Vale, y hablamos, nada, en meses, un año como mucho, ¿vale?
Espero que sí, un abrazo.
Un abrazo, agur.
Agur. Fly to me through this lovely night from 1,000 miles away. And come into my sphere. Come into my sphere. Oh yeah. As midnight nears and shadows creep. Come into my sphere. Dreams up in your tangled hair. For I am sick at heart, my dear. Bind my dreams up in your tangled hair. For all sorrow will pass, my
¿gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Berpiztu, economía eta enplegua suspertzeko programa. Berpiztu, 13.000 milioi euro baino gehiagorekin Euskadi berrabiarazteko euskal erantzuna. Ezagutu programei buruzko informazio guztia irekia.euskadi.eus/berpiztu linkean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Playa o montaña. Look informal o lookazo espectacular. Sea cual sea el rumbo de tu verano, encuentra todo lo que necesitas en Clarel. Y además, consigue fantásticas toallas de baño o tu pareo. Pide tu cartilla. Consulta condiciones en tienda o en la web. Clarel, siempre cerca.
¿Imaginas invertir tus ahorros a la vez que mejoras el mundo?
En Laboral Cucha hemos creado el Fondo de Inversión Laboral Cucha Compromiso FI, un fondo sostenible, ético y solidario que destina tus ahorros a conseguir un mundo mejor. Fondos de Inversión Laboral Cucha. Hay otra forma.
Folleto informativo y documento con datos fundamentales para el inversor en CNMV, oficinas y laboralcucha.com.
Tira, neskamutilok, lagunduko didazue hauek hartzen?
Zer, ezin duzu bakarrik, ala?
Hola tuak ez, holak!
Si te interesa el euskara, vive en euskara. En Zornotzako Barnetegia te enseñamos a hablarlo y a vivirlo todo el año. Matrículate ya en zornotzakobarnetegia.eus o en el 94630-8304. Aquí se vive el euskara.
Este julio vamos al Gayarre.
Sí, vienen 2 comedias, Antonio Molero y Marina San José, el viernes 1 y el sábado 2, con su exitosa Escape Room, no te la pierdas.
Y si en San Fermín es el 8 y el 9, a las 8 y media vamos a ver a José Mayuste en la desternillante El Aguafiestas.
Sí, nos vemos en el Gayarre.
Pues entradas en taquilla o en www.teatrogayarre.com.
En Lambide te ofrecemos soluciones. Ahora estamos más cerca porque puedes realizar tus gestiones también desde tu móvil. Descárgate nuestra nueva aplicación Lambide LANAP. Más información en la web de Lambide. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
El viejo, el viejo.
Entramos en ambiente viajero con esta música que nos lleva a uno de esos destinos que tengo apuntado. Joseba Urquiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues
tengo
muy
apuntado
bien.
Como asignatura pendiente desde hace tantos años. Uh-huh. Tengo que ir a Egipto.
Lo sé.
Tengo que ir a Egipto.
Es una de tus asignaturas pendientes.
¿Cuándo? No sé. Ahora me vas a explicar. Bueno, Joseba Urquiola, supongo que le conocéis porque llevábamos muchísimo tiempo hablando de viajes con él, de Viajes Bilbao Express. Y Joseba Urquiola me dice que, bueno, Egipto es un destino que recupera fuerza, ¿no? Por lo menos después de lo vivido y lo pasado, se ha puesto bastante las pilas.
Mucho, se ha puesto mucho las pilas. Mira, la semana pasada hablábamos que Hawái en la larga distancia curiosamente estaba despuntando y sin embargo en la distancia media, es decir, una distancia pues cuenca del Mediterráneo, por decirlo de alguna manera, Egipto este año, yo no sé qué pasa, pero la demanda y la oferta, ojo, porque muchas veces también va ligada una cosa a la otra, pero la oferta que hay de vuelos, charters, línea regular, etcétera, a Egipto es brutal, absolutamente brutal.
Claro, tenemos que hablar de un destino, a ver, seguramente igual muchos y muchas habéis estado o habéis tenido la ocasión, si no, habréis visto, bueno, las pirámides para empezar, pero vamos, habréis visto millones de documentales porque tiene muchísimo atractivo y tiene, bueno, pues en primer lugar, un río que es lo que le da la vida y la historia tiene que han vivido allí y que siguen viviendo tiene que ver con ese río.
Claro, no se entendería nunca la historia de Egipto sin el Nilo, porque es la columna vertebral realmente del país, ¿no? Estamos hablando del segundo río más largo del mundo, que también tiene un atractivo. Hombre, no en Egipto solo, porque atraviesa 10 países, pero tiene casi 7.000 kilómetros de largo. Estamos hablando de un río bastante largo, ¿no? Y sí que hablamos del río más largo que discurre de sur a norte. O sea, que en ese aspecto sí que tiene ese récord, ¿no? Pero, claro, el cliché o la fotografía, digamos, de Egipto nos hablaría de un destino que es exótico, que está absolutamente cargadísimo de historia. Culturalmente hablando es abrumador, es absolutamente abrumador. Templos, tumbas increíbles, prodigiosas, yo diría que hasta prodigiosas. Las pirámides, ¿no? Si hablamos de algo especial, yo creo que lógicamente van a ser las pirámides, ¿no? Pero también está el desierto. Desiertos, diferentes desiertos. Está también el Mar Rojo, ese sitio tan especial, tan llamativo, especialmente para los buceadores, ¿no? Y para mí hay una cosa que es, ineludible en un viaje, que es la ciudad más interesante, a mi juicio, por lo menos de toda África, que es el Cairo.
Bueno, vamos a hablar de cómo tendría que ser un primer contacto con Egipto, un primer viaje que, como bien dices, bueno, primero, ahora mismo hay bastante, dentro de la recuperación del turismo, hay bastantes posibilidades de ir a Egipto. Aunque, claro, el verano es la mejor época.
En honor a la verdad, el verano no es la mejor época para viajar a Egipto. Estamos hablando de un destino en el que el calor aprieta, sin duda alguna, el sol pega y muchísimo, pero también es verdad que hay muchas personas que no tienen posibilidad de hacerlo en otra época del año, con lo que tenemos que amoldarnos un poco a las vacaciones que cada uno puede tener, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, en verano se venden viajes a Egipto muchísimos, o probablemente sea el momento que más viajes a Egipto se puedan vender. Ahora bien, hay que ser conscientes de que eso supone tener que empezar muy pronto por la mañana para evitar las horas principales del calor, esas horas centrales del día, pasarlos pues en la piscina del hotel, piscina del barco, etcétera, etcétera, lo que podamos, y huir un poco de eso, y luego aprovechar las últimas horas a partir del momento de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que se empieza a meter el sol,
bajar un poco
empezar calor, otra vez a vivir. Ese es un poco el planteamiento, pero desde luego un primer viaje básico a Egipto debería incluir siempre un crucero por el Nilo y una estancia en el Cairo. Eso es lo más básico que hay.
Bueno, eso sería lo fundamental para programar un viaje. También hay algo importante que ahora creo que digamos, el punto de partida de esos cruceros ya tiene conexiones directas, ¿no?
Claro, eso, si hablamos de un viaje, por ejemplo, que dure 7-8 días, eso ayuda mucho a optimizar el viaje. ¿Por qué? Antiguamente teníamos que volar, vamos a poner un ejemplo, desde Madrid, ¿no? Egipter volaba, pues de Madrid al Cairo. Llegamos al Cairo y desde el Cairo teníamos que volar hasta el punto en el que empezara el crucero, bien fuera Luxor o bien fuera Asuán, porque se hacían los cruceros de las dos semanas. Bueno, hoy día también se siguen haciendo, evidentemente. Pero el hecho, eso dividía un poco, digamos, la estancia en el Cairo. ¿Por qué tendríamos que volver al Cairo al final del viaje para volar otra vez a Madrid, que es el punto que habíamos cogido, digamos, en este caso de partida? Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora volamos, por ejemplo, directamente desde Madrid, volamos al Cairo, perdón, a Luxor, con lo que ya no tenemos que dividir la estancia en el Cairo, optimizamos mucho más el tiempo y hacemos la estancia en el Cairo, pues digamos, completa. Eso llevamos unos años ya haciéndolo de esta manera y eso optimiza muchísimo el tiempo y hace que el viaje sea infinitamente más agradable. Entramos directamente por Luxor, que abruma culturalmente y arqueológicamente hablando, cogemos el barquito ahí, vamos navegando navegando hasta Asuán. En Asuán terminamos, digamos, lo que es la parte del, de la parte del crucero. Tomamos un vuelo desde Asuán hasta El Cairo, hacemos las visitas del Cairo y volvemos al punto que de, al punto de partida. Ese sería el viaje básico. Uh-huh. A partir de ahí, lógicamente, se pueden añadir muchísimas más cosas.
Oye, Luxor, dices que abruma nada más llegar a Luxor. Digo, para hacer ya algunas de esas escalas que serían en un viaje básico o bueno, pues iniciático en Egipto. ¿Cómo es Luxor?
Mira, Luxor lógicamente tiene una parte moderna, como es lógico en cualquier sitio. Bueno, moderno relativamente, no pensemos en un Nueva York ni ninguna cosa por el estilo, uh-huh. pero sí que tiene una parte, digamos, más contemporánea, ¿no? Sin embargo, lo primero es un sitio bañado por el río Nilo, como hemos dicho que era la columna vertebral, siempre las grandes ciudades van a estar bañadas por el Nilo, ¿no? Es la antigua Tebas, quizás si hablamos de Tebas ya nos puede sonar un poquito más. Y aquí entramos, aquí distinguimos perfectamente lo que es la orilla occidental de la orilla oriental. En ese sentido se nota clarísimamente cuál es la orilla de los vivos y la orilla de los muertos. La orilla oriental, que es la parte del, digamos, según miramos la parte del este, esa es la parte de los vivos. Y la orilla occidental, que sería la oeste, esa es la parte de los muertos. Con lo que en la parte de los vivos vamos a encontrar los templos, etcétera, es decir, lo que da vida, y en la parte, digamos, occidental, es decir, la orilla oeste, vamos a encontrar especialmente la necrópolis de Tebas, que más conocido para nosotros como el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, ¿no? Eso es un sitio realmente magnífico. Pero solamente el templo de Luxor, entre columnas, estatuas, el obelisco huérfano, que el que tenía que estar al lado del que está allí, es el que está en la Plaza de la Concordia en París, que seguramente habremos uh-huh. bueno, muchos de los oyentes, lo habrán visto, y que tenemos que recordar que no fue robado por Napoleón, sino que fue un regalo de Francia de Egipto al pueblo francés, con lo que no es un robo ni mucho menos, ¿no? Eso es en la parte, ya insisto, en la parte digamos de los vivos, sí. ¿no? La orilla este. En la parte oeste estamos comentando, pues eso, la necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, me parece fantástico. Desde que Napoleón, o las expediciones de Napoleón, porque Napoleón tenía un apartado, digamos, las campañas de Napoleón, por una parte estaba el apartado militar de conquista, pero también estaba el arqueológico, el científico, se rodeó de naturalistas, de arqueólogos, etcétera, y la verdad es que hicieron un trabajo realmente, realmente bueno, ¿no? Uh-huh. Siglo XVIII, se redescubre la necrópolis de Tebas, y desde entonces se han explorado 65 tumbas en la necrópolis de Tebas. Aquí hay tumbas de reyes, de reinas, de nobles y hasta de animales, que eso muchas veces lo ignoramos. Creemos que los animales, hay animales que eran absolutamente sagrados y que tenían una importancia capital, y de hecho se nota en las tumbas. Pues tumbas que te diría yo, desde la de Tutankamón, sin duda alguna va a ser la más famosa de todas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una tumba que se encontró no profanada, digamos, ¿no? Pero la de Ramsés II, Ramsés III, la de Seti I, Seti II, etcétera, etcétera, etcétera. Son, bueno, pues uh-huh. algo difícilmente explicable.
Oye, ¿qué escalas haremos en ese crucero si partimos desde Luxor y la meta, digamos, o el punto final de ese crucero es Asuán? ¿Qué escalas habrá que hacer?
Bueno, escalas puede haber muchas, ¿no? Hay una que llama mucho la atención a todo el mundo, lo primero que son las esclusas, es decir, el río Nilo tiene unas esclusas que las vamos a pasar, y siempre es interesante, especialmente si las pasamos a una hora prudencial, que podemos ver en los laterales del barco. Barcos, por cierto, que son de crucero fluvial, es decir, no son enormes transatlánticos uh-huh. como los que podemos ver en el mar, sino que son barcos mucho más pequeñitos, y nos podemos asomar a lo que es la cubierta para poder ver cómo es ese proceso de esclusas. Pero hay un par de puntos, hombre, habría muchísimos puntos a visitar, pero hay un par de ellos que son para mí ineludibles, que sería uno, el templo de Edfu, que está dedicado al dios Horus, con forma de halcón, me parece un templo realmente magnífico, con bueno, una dedicación a la sabiduría, y muy relacionado a algo que está muy de moda ahora mismo, que es la aromaterapia, ¿no?
Curioso.
Sí, es muy, muy, muy curioso, es un sitio como muy especial en ese sentido. Aquí estamos hablando de algo que tiene cierto sentido, especialmente a la hora de las momificaciones, ¿no? Que se utilizaba mucho la aromaterapia. O, por ejemplo, el templo de Komombo, ¿no? Es un templo dedicado a Sobek, que es el dios cocodrilo. De hecho, hay un cocodrilo momificado allí. Se momificaban no solamente personas, sino también animales, ¿no? Y podemos ver, curiosamente, hay unos grabados de cirugía antigua que cirujanos hoy en día ven aquello y dicen, estamos hablando de 5.000 años. ¿Cómo puede ser esto hace 5.000 años cuando se están utilizando aquí técnicas o algo parecido a técnicas que se pueden utilizar aquí hace 100, 120 años como mucho, ¿no? Uh-huh. Realmente curioso.
Bueno, llegamos a Asuán. No sé si Asuán merece, bueno, como etapa final del crucero, algo también que podamos ver ahí o conocer un poco de Asuán.
Sí, Asuán. A ver, la ciudad de Asuán pues no tiene un atractivo muy especial como tal, pero sí que tiene cosas. Lo primero, aquí termina termina el Nilo, porque se construyó en los años 60 una enorme presa de más de 3 kilómetros y medio de largo y más de 110 metros de altura, que lo que hace es contiene el río. Ya. Es decir, esas inundaciones que se producían antiguamente precisamente ese limo que arrastraba el río Nilo y que, bueno, alimentaba los cultivos de alrededor, le daba la vida al Nilo, pues hoy en día está más controlado, ¿no? Pero sí, pues lo primero, tenemos una serie de islas alrededor, con lo que la navegación por el río Nilo aquí es completamente diferente a lo que hemos vivido anteriormente desde Luxor. Es muy curioso navegar por esta zona, la isla Elefantina, etcétera, etcétera. Pero ese lago que se ha creado con esa presa, que es el lago Nasser, nos acompaña hacia un destino que está alejado unas horas de Asuán, pero que se visita desde aquí, que es el templo de Abu Simbel. Una auténtica maravilla.
Eso, yo sé que normalmente en estos viajes básicos se... bueno, pues digamos que se ofrece como opción, ¿no? Uh-huh. Un viaje a Abu Simbel, y me da la sensación que consideras, como pienso yo, que es una visita obligada.
Yo nunca lo ofrezco, o procuro nunca ofrecerlo como opción, sino incluirlo siempre, porque creo que es una visita obligada. Ya no solo por lo bonito que es el templo, es decir, es un templo que merece mucho la pena, muy especial, pero es que además en los años 60, cuando se construyó este lago, bueno, pues se construyó la presa y se creó un lago, se anegó una enorme zona. En esa enorme zona se perdieron muchísimos templos y muchísimas construcciones, pero otros se consiguieron salvar, y entre ellos este templo de Ramsés II, el templo de Abu Simbel, se salvó. ¿Cómo se salvó? Que eso es lo maravilloso, es un templo excavado en una montaña. Se cortó literalmente a sierra el templo y se trasladó, creo que recordar que son 62 o 65 metros por encima de la situación original, uh-huh, para poder, bueno, pues salvaguardarlo, protegerlo, sí, para las generaciones posteriores. Hablamos de una obra faraónica, pero hecho en los años 60, es decir, hace unos pocos años, hace 50 y tantos años que se hizo este magnífico, esta obra que yo creo que no tiene parangón. Se participó, o sea, fue un consorcio, uh-huh, a nivel internacional, y de hecho alguna vez lo hemos comentado aquí, que el templo de Debod en Madrid,
sí,
es un regalo del pueblo egipcio a España por la ayuda que hizo en la hora de la construcción, bueno, del traslado del templo, sí, sí, de Abu Simbel.
Obras faraónicas hace miles de años y hace no tantos, también, como podemos ver y que podemos ver en Egipto. Llegamos al Cairo, ciudad, a ver, gigantesca, ciudad que tendrá todo el caos que tiene una ciudad gigantesca, pero sé que te fascina.
Hombre, es que si vamos a ver, descríbeme el Cairo, ¿no? Si te digo que es una ciudad enorme, que es caótica, que tiene un tráfico imposible, que está súper ruidosa, que está súper contaminada, me dirá, pues vaya porquería de sitio, ¿no? Y sin embargo, a mí me parece trepidante, está absolutamente llena de vida y tiene algo que es, tiene las únicas maravillas, auténticas maravillas de la antigüedad que se conservan, que son las pirámides. A mí me encanta el Cairo, me parece una ciudad lo disfruto mucho. También termino harto del Cairo cuando llevo allí 4 o 5 días, porque me superan algunos
como aspectos. Como todas las ciudades, son las que no vive uno y son gigantescas.
Evidentemente, pero claro, por ejemplo, solamente visitar el Museo Egipcio ya me parece interesante, a pesar de que el nuevo todavía tenía que haber estado abierto desde el 2018, acaban de decir que en septiembre de este año finalmente lo inauguran. Ya veremos a ver si es
que también ahí están haciendo otra obra faraónica, nunca mejor dicho.
$1,000 millones ha costado, para que nos hagan. $1,000 millones. Va a ser, bueno, se van a ofrecer más de 100.000 obras, objetos arqueológicos egipcios. Hay que pensar que el pequeñito, que a mí me encanta, me parece mucho más tal, aquello era un batiburrillo, es una todo amontonado, me parece una cosa, pero para mí tenía un gusto especial, una salsa. El problema es que de todo lo que tenían no exhibía ni el 15%, porque no había sitio.
Uh-huh. Bueno, un minuto, porque no nos queda mucho más, pero... quien quiera refrescarse, bueno, iba a decir refrescarse, igual tampoco es la época para refrescarse en las aguas del Mar Rojo, ¿no?
Bueno.
Pero es un lugar estupendo también que uno puede complementar con toda esta visita luego unos días de playa.
Claro, por ejemplo, un salto a Sharm el-Sheikh en la península del Sinaí, un sitio realmente curioso, o si queremos buceo prácticamente puro y duro, pues también la zona de Hurghada, pero desde luego Mar Rojo para buceo, pues uno de los mejores sitios del mundo, sin duda.
Nos dicen aquí que les gustó muchísimo Egipto, que todos deberíamos visitarlo. Alguien nos dice que es el viaje que mejor recuerda de todos los que ha hecho.
No me extraña.
Mensajes que llegan, bueno, para quienes ya conocéis Egipto. Yo todavía tengo que esperar un poquito más. José Orquela, un placer. Gracias por acercarnos a Egipto.
A vosotros.
1:05 y nos vamos. Mañana todavía tenemos terraza aquí a las 12. Aquí os quiero ver. Agur.
Yo te iba a dar un beso y tú me lo rogaste. Dile a tu papá que te mudas pa' medallo conmigo. Dile a tu mamá que es serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rao son tan enamorados. Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado. Enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjate allí. Qué rico.
pocket.